Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todos tenemos la sensación de que esto ya lo hemos vivido y por eso llega la fatiga emocional de la que hablaremos enseguida.
Unidos hemos vencido al virus.
Pues no, no habíamos vencido al virus a mitad de julio. No lo vencimos. Sánchez aceleró la nueva normalidad y mandó mensajes demasiado optimistas. No modificó la legislación sanitaria como prometió para que las comunidades autónomas pudieran tener herramientas jurídicas para hacer frente a la situación. No vencimos al virus. Desde mediados de agosto tenemos una tasa de incidencia que nos sitúa en las referencias de alerta.
Pero en principio da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización.
Pues no, tampoco estamos en una fase de estabilización, como dijo Simón a mediados de octubre. El virus está disparado, las hospitalizaciones están disparadas, el gobierno aprobó ayer un nuevo estado de alarma, ya sabes, con toque de queda generalizado y con herramientas para que las comunidades autónomas puedan ir tomando medidas para limitar la movilidad. El toque de queda es el último cartucho para evitar el confinamiento total. Se lo inventó Macron. Ya veremos si este último cartucho funciona o si tendremos que volver al confinamiento total. Es difícil en este momento cuestionar el estado de alarma porque estamos en una situación crítica, porque sin estado de alarma no puede haber toque de queda y porque las comunidades autónomas necesitan, como digo, paraguas jurídico para limitar la movilidad. El PP lo sabe, de los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular, solo Feijóo ha criticado abiertamente el toque de queda, Ayuso se ha quedado a medias. Casado, que esta vez sí ha sido informado a tiempo por Sánchez, ha fijado esta mañana posición y ha pedido dos condiciones para apoyar el estado de alarma.
No puede superar en ningún caso las 8 semanas.
Limitación de tiempo y además pide una reforma de la ley de medidas especiales en materia de salud pública. Sánchez pretende, como ya sabes a estas alturas, que el estado de alarma llegue hasta el 9 de mayo. Un plazo tan largo va en contra del espíritu de la Constitución y de la ley que regula los estados de excepción y de alarma. Una prórroga tan larga supone que no hay control parlamentario cuando se están limitando derechos fundamentales. El gobierno, a través de la ministra Carolina Darias, ya ha dicho que no está dispuesto el gobierno a aceptar las condiciones más que razonables que le ha puesto el Partido Popular.
No es el momento de poner palos en las ruedas. Que el Partido Popular no ponga condiciones
a las propias... La ministra Darias ha respondido demasiado rápido y con unas cajas demasiado destempladas. Nunca el gobierno de Sánchez debió dar a la oposición los estados de alarma precocinados. Pero ahora empeñarse en 6 meses largos de limitación de libertades sin control parlamentario hace sospechar. No pone ruedas la oposición poniendo plazos para que comparezcan los miembros del gobierno en el Congreso, hace su papel pidiendo control parlamentario. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la justicia avala el cierre perimetral de La Rioja decidido por el gobierno de esa comunidad la semana pasada porque considera que es beneficioso para la salud de los ciudadanos. COPE La Rioja, Carlos Cuartero.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ratificado el cierre perimetral de la comunidad autónoma porque preserva la vida y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, el tribunal no ratifica otras medidas que se refieren a aforos, distancias y horarios porque no afectan a derechos fundamentales y no es necesario que la autoridad judicial se pronuncie sobre ello, por lo que siguen estando en vigor. El tribunal estima que se trata de actuaciones sujetas a la intervención de la administración y no a derechos y libertades fundamentales. El cierre perimetral ha sido ratificado por la sala en virtud de los informes epidemiológicos sobre la incidencia acumulada y presión asistencial hospitalaria en La Rioja.
Y a pesar del toque de queda, aún hay cientos de personas que hacen caso omiso de las restricciones. Solo en Madrid, este fin de semana, la policía ha tenido que desalojar casi 300 fiestas privadas y un botellón en la zona de Madrid-Río. COPE Madrid, Ana Palacios.
Un botellón en el que participaban 300 jóvenes sin mascarilla, sin distancia y sin cumplir ningún protocolo de seguridad en la zona de Madrid-Río, que tuvo que ser clausurado. Esa es la acción más grave del fin de semana, la más llamativa, un local de la calle Centro de la capital. A los dueños se les fue la hora de cierre a las 12 y decidieron que nadie saldría de allí hasta las 6 de la mañana. Retuvieron a unas 40 personas y les retiraron los móviles para que no pudiesen avisar a nadie. Hay dos detenidos que, además del multazo por saltarse el cierre nocturno, se enfrentan a un delito de detección ilegal.
Y ha sido desarticulada en Sevilla una importante organización dedicada al tráfico de cocaína. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Aunque el cabecilla de la banda está huido, han sido detenidos y enviados a prisión 17 integrantes de esta organización de traficantes de cocaína a gran escala, la más importante y activa de los últimos tiempos y que habría distribuido más de una tonelada de cocaína en Sevilla. Según la portavoz policial, Macarena de la Palma, la banda estaba muy bien organizada.
Disponían de un entramado empresarial y financiero dedicado a los vehículos de alta gama que la organización utilizaba para blanquear el dinero de las grandes cantidades y beneficios que tenían a través del tráfico de drogas.
Y se incautaron 800.000 euros en efectivo, 33 kilos de cocaína, más de 100 de marihuana, 1.400 dosis de MDMA, además de heroína y armas de fuego.
Y hoy en los deportes estamos atentos a la junta directiva del Barça, Luis Munilla.
Junta directiva, Pilar, que lleva reunida desde primera hora de la tarde y de la que está por ver si sale o no la dimisión del presidente Bartomeu antes del voto de censura, Víctor Navarro.
Desde las dos reunidos, Bartomeu, dos vicepresidentes, la secretaria de la Junta, el tesorero y el director ejecutivo en las oficinas del Camp Nou y el resto de los directivos telemáticamente han aprobado las cuentas después de que se prorrogara la asamblea de compromisarios y esperan aún la respuesta de la Generalitat para ver si sucede lo mismo con el voto de censura. Esa respuesta será la clave para saber si deciden seguir o se marchan. Al acabar la Junta habrá un comunicado y comparecencia ante los medios del portavoz Josep Vives a las 7 de la tarde.
Entramos en otra semana de Liga de Campeones. Mañana Borussia Mönchengladbach-Real Madrid, con Hazard en la lista de Zidane. Mañana también Atlético de Madrid-Salzburgo y el miércoles Sevilla-Stade Rennes y Juventus Fútbol Club Barcelona, todavía con la incógnita de si va a poder jugar o no Cristiano Ronaldo con la Juve. Hoy se cierra la jornada en primera división a las 9 con el Levante Celta y en segunda se juega a las 6 el Alcorcón Mallorca. Y en la Vuelta Ciclista a España hoy toca jornada de descanso y de test PCR a todo el pelotón.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado pero frío, 13 grados a estas horas en el centro. Para mañana, mejor abrigarse, mínimas de 6 grados y máximas de 14. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A42 en Getafe, muy congestionada la M40 en Coslada, sentido A3, aunque lo peor está en esa M40 a la altura del barrio de La Fortuna, circulando hacia la A5. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el delegado del Gobierno José Manuel Franco se reúnen en una hora en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, en Sol. Ayuso y Franco abordarán la actual situación tras el estado de alarma decretado ayer en toda España por el Gobierno central, con toque de queda incluido en Madrid, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El primer confinamiento lo pasé sin mucho problema, pero el simple hecho de pensar que puede haber un segundo me llena de ansiedad. Este mensaje se lo leí a una tuitera hace tan solo unos días. Aún no se había decretado el estado de alarma. Aún no vivíamos con toque de queda, pero sí habían comenzado los confinamientos perimetrales, sí se pensaba ya en una Navidad complicada. Si se hablaba de hastío, de cansancio y de ese posible confinamiento en casa, el más estricto, el que vivimos en marzo, eso lleva sobrevolando, ¿verdad?, sobre nuestras cabezas como una amenaza. Y se respira estrés, se respira desánimo, cansancio, ansiedad, a veces hay furia y miedo, por supuesto, hartazgo. Hace unos días entrevistaba a esta misma hora a Rafael Bengoa, uno de los mayores expertos en salud pública que hay en España. Y cuando yo le preguntaba por indicaciones sanitarias, tengo que decir que me sorprendió con esta respuesta.
Que si van a sufrir, no lo hagan solas.
¿En qué sentido?
En el sentido de que no estén solas cuando estén sufriendo un proceso de ansiedad, etcétera, que busquen compañía.
Que la gente, que las personas busquen compañía. Dio en la clave de lo que están advirtiendo también otros expertos. Ojo, porque esto ya es una carrera emocional de fondo, ¿verdad? Y quizá no estamos atendiendo lo suficiente para gestionarla. ¿Por qué esta ola está siendo más difícil de soportar que la primera? ¿Cómo hacer para gestionar este desafío emocional ahora ya inmersos en un segundo estado de alarma y además con esa posible fecha tan lejana, el mes de mayo, ¿verdad? 9 de mayo, que parece que es más difícil todavía de asumir. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Quizás es que esto es una carrera de fondo y nosotros, o nuestro entrenamiento, lo habíamos hecho para los 100 metros lisos, no sé, pero algo de esto hay, ¿no? Algo hemos hecho mal o nos han obligado a hacer mal.
No sé si para los 100 o para los 50, a veces uno tiene dudas de si realmente estamos preparados para los sacrificios duraderos y prolongados, ¿no? En una civilización que lo que potencia es un mensaje centrado permanentemente en la gratificación y además en la gratificación inmediata, incluso instantánea, incluso vertiginosa, ¿no? Que es a lo que nos han llevado las nuevas culturas y las nuevas formas de difundirlas. Yo, la verdad, mira, durante el primer confinamiento me acordé, y de hecho lo releí, y se lo recomiendo a cualquiera que nos escuche, me acordé de un libro de la antigüedad griega, la Anábasis de Jenofonte, que narra la terrible, larguísima y penosísima retirada de 10.000 griegos desde el corazón del Imperio Persa, de vuelta luego a Grecia, ¿no? Aventura que, por cierto, Jenofonte vivió en primera persona. Y él dice muchas cosas que son muy interesantes. Por cierto, Anábasis significa pues ir hacia arriba, ¿no? Es un poco un libro sobre el arte de ir cuesta arriba, que es precisamente lo que nos toca ahora, ¿no? Y entre esas muchas cosas que él dice que son de interés, hay una que a mí me llama mucho la atención, que es que exhorta permanentemente a los soldados, que en un momento lo eligen a él jefe, sin haber sido el jefe de la expedición, a que sobre todo permanezcan unidos, a que estén juntos. Es decir, que si los 10.000 se mantienen juntos, los muchos enemigos que los persiguen no acabarán con ellos. Pero en el momento en el que haya fisuras, los barrerán y los aniquilarán, porque están perdidos en el corazón de un imperio hostil y extraño, ¿no? Y eso me recuerda también lo que nos decía Rafael Bengoa, ¿no? Las penas compartidas con las personas que tenemos cerca y en general con el conjunto de la comunidad, eso que parece que no hemos sabido hacer muy bien en estos meses, encontrar una respuesta única y común a esta calamidad que nos ha caído encima, son mucho más llevaderas. Y también cuando las alegrías, si es que finalmente acabamos saliendo de esto, bueno, que espero que acabemos saliendo, ¿no? Antes o después, cuando son compartidas, cuando son solidarias, también saben más y duran mejor.
Voy a saludar, Lorenzo, a Javier Prado, es psicólogo clínico en Zaragoza y vocal de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La noticia bestial, el impacto emocional que supuso el primer estado de alarma, ¿no? Allí en marzo, con todo lo que pasaba, ese confinamiento estricto, ya no lo tenemos ahora. Y además, en parte, ya sabemos a qué nos enfrentamos, pero sin embargo, parecemos más quemados. Llevamos como una mochila de desazón que pesa más. ¿Por qué? ¿Por qué esta ola está siendo, en ese sentido, más difícil de soportar que la primera? O al menos, ¿por qué tenemos esa sensación?
En parte la sensación es inevitable y tiene que ver con lo prolongado de una situación que es profundamente desagradable, ¿no? Y que tiene un montón de inconvenientes para cualquier persona, para cualquier ciudadano en lo que es su vida cotidiana. Y por otro lado, probablemente tiene mucho que ver con cómo se han gestionado muchos de los asuntos relevantes, con el tipo de, con la división política y la falta de unidad que vemos últimamente, con ciertos mensajes contradictorios que hemos recibido y que nos han hecho sentir de alguna manera que pues nos han complicado mucho la adaptación a una situación y a una realidad que requería de un tipo de mensajes para poder adaptarnos progresivamente de la mejor manera.
O sea, que tú crees que, aparte de que en la primera, en el primer confinamiento fue como que todos de alguna manera vimos esa necesidad, que no quedaba más remedio, que era un poco más todos a una, que la situación era gravísima, pero esos mensajes contradictorios de los que hablas, ese entrenamiento o ese entrenador que teníamos que haber tenido, no lo hemos tenido. Nadie nos ha preparado para esta segunda ola y lo que supone y lo larga que se nos puede hacer.
Sí. Algo de eso hay. La primera ola, en realidad, predominó como la falta de control, ¿no? Y entonces, enseguida se organizó bien la respuesta y la verdad que casi todos los estamentos tuvieron una respuesta impecable. la sociedad la primera, con un confinamiento muy, muy severo, muy estricto, creo que el más importante que hubo en Europa en aquella fase. Y la verdad que la gente lo entendió muy bien. Claro, pero a partir de ahí, la sensación que tenemos, al menos en Ampir, es que se nos preparó, o se preparó a la sociedad como para una respuesta muy corta, muy intensa y muy sacrificada, y se desatendió la realidad que posteriormente nos íbamos a encontrar, que es que esto en realidad ya había información científica de primer nivel que nos orientaba en que las vacunas tardarían en llegar, que la dinámica de convivencia con las pandemias es con entradas y escaladas y desescaladas progresivas, y que de alguna manera eso no se trabajó adecuadamente. Entonces, sobre todo hacia con la entrada de la nueva normalidad, el mensaje general y se vio en la gente, fue como de mucha liberación de tensión, de casi dejar atrás una cuestión que realmente, como mucho, nos estaba dando un descanso, ¿no? Entonces, ahí hay un manejo, yo creo, de las expectativas o una expectativa general que se trunca en muchas personas, y eso evidentemente genera una toma de conciencia abrupta, una desazón y una tristeza, una fatiga e incluso pues respuestas más de irritabilidad, de enojo y de búsqueda de responsables, ¿no?
¿Tú crees que el verano que hemos pasado tiene parte de culpa? Ese verano en el que parece que vivimos en un oasis de irrealidad, en que lo habíamos superado todo y podíamos de nuevo reunirnos, y prácticamente, excepto con el uso de la mascarilla, que yo creo que más o menos en general sí que se utilizaba, bueno, pues nos reuníamos de nuevo con la familia, de nuevo con los amigos, de nuevo volvimos a viajar, que esa sensación de irrealidad que tuvimos en verano se ha prolongado y ahora nos cuesta volver otra vez a pensar que es que lo que nos queda por delante es una batalla toda todavía muy dura, y que el objetivo, claro, porque el objetivo, es decir, ahora parece que nos cuesta más pensar que lo que estamos haciendo es porque el objetivo es salvar vidas, es decir, porque si no hacemos algo, la situación va a ser absolutamente crítica y volveremos a ese confinamiento domiciliario. Pero estamos viendo, por ejemplo, bueno, pues las fiestas privadas que se siguen haciendo a pesar del toque de queda, los botellones que se siguen haciendo a pesar del toque de queda, es por esa sensación de cansancio mezclado con irresponsabilidad, mezclado con que no, el mensaje no ha sido el adecuado. ¿Y cómo podemos reconducir esto, Javier?
Hombre, yo creo que en situaciones como estas siempre hay excepciones, ¿no? Y siempre nos podemos centrar en los detalles, ¿no? Y a veces las excepciones llaman mucho la atención, pero la impresión general es que la gente cumple muy estrictamente con las medidas, o los estudios hablan de que somos uno de los países con un mejor uso de las mascarillas, ¿no? Entonces, claro, es difícil de comprender, ¿no? Es decir, si nos han dicho que tenemos que llevar a rajatabla lo de el uso de las mascarillas y aún así la situación no mejora, a la gente le cuesta entender qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Precisamente en verano sucedió mucho de eso. En verano no se preparó la vuelta del verano, o enseguida, bien entrado el verano, ya empezamos a ver, y esto no es que lo diga yo, lo dicen los epidemiólogos, empezó a gestarse esto que ahora se llama segunda ola, que en realidad no sabría yo decir, o no hay consenso por si esto es una segunda ola, realmente es una prolongación de la anterior. Lo cierto es que en junio teníamos esto a cero. Había que hacer una serie de medidas de refuerzo del Sistema Nacional de Salud que tampoco se han reforzado de la manera adecuada, para hacer una serie de tareas de rastreo, de seguimiento de los contactos, de garantizar los aislamientos, que debían mantenernos en una dinámica de convivencia con el virus según alguna de las mejores recomendaciones que se pueden leer o que se pueden observar en otros países, ¿no? Y se fue yendo hacia esta dinámica. O el camino estaba, la explicación que le transmitíamos a la sociedad, y pues lo fácil que era llegar a una situación como la de septiembre, octubre, o la que nos viene por delante, en la que hay una gran ruptura de las expectativas o un gran contacto con, claro, la realidad, que se debería de haber anticipado y trabajado para que se asimilara progresivamente.
Javier, entonces, como ya no hay más remedio, o sea, no hay remedio, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos, en un estado de alarma que a lo mejor nos lleva incluso hasta mayo, pongamos el contador a cero si es que podemos. Es decir, te voy a pedir que nos des estrategias para enfrentarnos, cada uno de nosotros, a lo que está por venir. Y lo que está por venir es, veremos a ver lo que pasa en Navidad, que a lo mejor ni siquiera podemos reunirnos con la familia. Veremos, es decir, ¿Qué estrategias, si es que podemos partir de cero, que ya no lo sé, para pensar que es que esto es una carrera de fondo, como decíamos al principio, Javier? ¿Qué estrategias personales, mentales podemos poner en marcha para afrontarlo mejor?
Pues en la medida de lo posible aceptar la realidad, que como bien dices es una carrera de fondo. Esto va para largo, ¿no? Han hablado de 6 meses y probablemente tengan que ser 6 meses. Probablemente tenga que ser hasta primavera. Entonces, aceptar que esto va a ser largo, que se va a parecer mucho a lo de entonces, aunque seguramente va a ser distinto, porque entiendo yo que económicamente no nos podemos permitir repetir ese tipo de confinamientos, pero sí van a haber medidas muy restrictivas, va a haber una movilidad muy controlada, pues probablemente para que la economía siga moviéndose, y aceptar que esto va a ser muy duro, que va a ser muy difícil, y prepararnos para lo peor y esperar que no suceda. A partir de ahí, pues si podemos poner la cuenta a cero, es lo mejor que podemos hacer, porque los reproches, la crítica, señalar, buscar culpables, no nos va a ayudar a salir de esta situación y a resolverla entre todos. Buscar el apoyo de nuestras redes naturales, tratar de evitar estar solos y tratar de buscar estrategias para estar centrados en el día a día, poder en las cosas que además nos sienten bien. Tratar de minimizar mucho el consumo de información, tratar de salir de participar mucho de la polarización política, que eso genera mucha frustración, y tratar de buscar estrategias de estar en el día a día y buscar llevar unas rutinas, buscar aspectos de que a cada uno le sienten bien y que le hagan sentirse bien, bien sea hacer ejercicio, bien sea buscar la manera de descansar bien, organizar rutinas, organizar horarios, alimentación, y sobre todo buscar el apoyo de nuestras redes naturales. Eso fue lo que fue fundamental en el primer confinamiento tan, tan bestial que tuvimos, cuando se hablaba de que había tanta gente que iba a tener problemas de salud mental, y en realidad lo que vimos es que la gente con sus propios recursos y con sus propias redes de apoyo naturales, con mucha vida a través de plataformas online, pues sobrellevando la situación de una manera razonable, ¿no? Pues hay que volver a repetir eso, hay que aceptar que probablemente esa es la dinámica y tratar de hacer del autocuidado y de encontrarse bien una tarea de cada día, porque estamos ahora mismo todos en un riesgo de una situación de estrés muy sostenido que nos puede minar, que nos puede agotar, que nos puede fatigar, si es que no lo estamos ya.
Pues vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de eso, de intentar poner ese contador a cero y de hacer esas cosas que nos sienten bien, como dices, Javier Prado. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
En fin, hacer las cosas que nos sienten bien, Lorenzo. Bueno, sí, lo intentamos. Otra cosa es que lo consigamos.
Sí, también estaría bien que lo intentaran otros, ¿no? Yo creo que, bueno, por ejemplo, pues aquí hay un mensaje en lo que acabamos de escuchar para quienes tienen responsabilidades o bien de gestionar o bien de llegar a acuerdos para definir políticas, ¿no? Bueno, ya sabemos que lamentablemente hay entre nosotros personas en cuya naturaleza no parece estar, ¿no? El encontrar puntos de encuentro con otros, ¿no? Está más bien en la voladura que en el tendido de puentes, ¿no? Pero quienes no estén ahí, pues bueno, a lo mejor la mejor tarea que tienen para estos 6 meses es proponer lugares comunes, ¿no? Para proponérselos también a la población y que eso sea un apoyo para las personas. Y luego también, pues es muy importante buscar esas cosas que nos hacen sentir bien. Yo personalmente tengo algunas pistas que aportar, ¿no? Por ejemplo, si uno se queda encerrado o siente que la casa se le cae encima, pues hay una manera maravillosa de salir instantáneamente de esa situación, que es abrir un buen libro y empezar a leerlo, ¿eh? Y si terminas de leerlo, hasta es muy probable que salgas completamente de esa situación, ¿no? De verdad que los libros son, y puede sonar atópico, pero creo que muchas personas lo comprobaron en el anterior confinamiento, son un magnífico compañero y además extraordinariamente barato, ¿eh? Porque, bueno, pues aparte de los libros que son novedad y que están en las librerías y que pueden tener cierto coste, ahora mismo hay acceso a muchísimos libros magníficos que no requieren una inversión económica, desde los que están en el dominio público hasta los que están en las bibliotecas públicas, incluso digitales, ¿no? Y luego, volvernos más a la gente que tenemos con nosotros. El otro día hablaba yo con un profesor y me comentaba cómo se notaba niños a los que les había ido bien el confinamiento y niños a los que les había ido menos bien. Y los niños a los que les había ido bien eran aquellos cuyos padres habían aprovechado ese tiempo de convivencia para dedicarles todo ese tiempo que normalmente no podemos dedicarles, ¿no? Quienes, por ejemplo, tengan niños pequeños en casa tienen algo inmejorable en lo que ocupar el tiempo y con lo que desafiar a la angustia. Y además será maravilloso para ellos y para sus hijos.
Nos quedamos con todo eso, desde luego. Oye, la última mirada de hoy, Lorenzo, tiene que ver en realidad con otro aspecto también de la pandemia, que curiosamente es la bajada del precio de los alquileres en las grandes ciudades. Esto está pasando.
Pues sí, ya que estamos hablando todo el tiempo de factores que elevan nuestra angustia, ¿no? Pues pensaba yo cómo se puede buscar una válvula de escape, ¿no? Algo que esté reduciendo la angustia de alguien. Y el otro día también hablaba con un amigo y me decía que bueno, que después de haber pasado mucha angustia con su vivienda, ¿no? Siempre en negociaciones con sus caseros que le duplicaban la renta y que lo tenían permanentemente al borde de la desesperación, pues bueno, ahora quiere renovar su alquiler y se ha encontrado con que muchos pisos turísticos que no tienen turistas han pasado al mercado residencial, han bajado los precios y se puede negociar con los caseros, ¿no? O por lo menos se ha acabado ese periodo de casi, diríamos, lo de extorsión, ¿no? De caseros que sabían que podían elevar casi limitadamente el precio y que los inquilinos tenían que hacer el esfuerzo. Bueno, pues por lo menos para alguien, para quien en este momento tenga que renovar el alquiler de su vivienda, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Como Madrid, o como Barcelona, o como Valencia, Bilbao, en fin, donde siempre ha sido más complicado, pues por lo menos tienen un pequeño respiro. Tienen más oferta y pueden negociar contratos más largos que le dan un poquito más de tranquilidad.
Algo es algo. Nos tenemos que quedar siempre con lo positivo, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana, a esta hora más o menos.
Gracias a ti, Pilar. Adiós. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo ya para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de seis minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Recuerda que también tienes todas las condiciones en mutua.es.
Siempre se ha dicho también que preparar un plato de pasta es fácil. ¿Quién no sabe cocinar pasta? Bueno, pero nosotros buscamos una pequeña complicación a ser posible y una cierta originalidad hoy en las recetas de los oyentes para celebrar el Día Mundial de la Pasta, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues es que la pasta se puede preparar de cientos de formas diferentes y con salsas de infinidad de sabores. Yo, de momento, esta receta me la apunto.
Pues yo hago los espaguetis rehogándolo con ajito y con guindilla. Lo que hago es primero cocer los espaguetis, doro unos ajitos, la guindilla y echo los espaguetis, lo muevo un poquito. Y luego le echo por encima una latita de mejillones en escabeche con un poquito del juguito coloradito, que le da un color muy, muy bueno, y a comer. Está buenísimo.
Esta es la tradicional receta del espagueti al ajo con mejillón incorporado,
Mejillón de lata, además, ¿no?
Sí.
Curioso.
La del ajo, le falta la pimienta, porque suelen llevar pimienta, pero claro, él ha hecho una mezcla aquí de receta.
¿Habrá que probar?
Pues lo que tiene pasta, que te da opción a prepararla con casi con cualquier cosa. Fíjate, con mejillones, qué rica, además. Esta es una receta sencilla, diría yo, pero atención a esta otra que es diferente y riquísima según este oyente.
Buenas tardes. Yo hago lentejas para dos días. El segundo día las lentejas las paso por el pasapuré y por un chino. Después cojo una morcilla, la quito la piel, la desmigo, la apago en la sartén, lo añado al puré y después pongo un trozo de panceta en el horno a 150 grados 2 horas para hacer un buen torrendo. Ese torrendo lo añado y luego toda esa salsa la vierto sobre los espaguetis, que pueden ser de cualquier tipo. Espaguetis tallarines o lo que queráis, rellenos. Riquísimo y diferente.
Por Bueno, me
o
he
sea que las lentejas con la panceta y la morcilla sirven como salsa de los espaguetis.
Exactamente, salsa de lentejas.
Cosa más curiosa esta, sí. ¿No?
Los italianos suelen utilizar la pasta o sea, esto de la mezclar pasta y legumbres no es raro, ¿eh? Pero claro, yo las recetas que conozco son de otra manera. La tradicional pasta fagioli, que son las judías, o sea, la habichuela, la judía, sí. Con un poco de pasta, pero yo esa no la conocía.
Esto es asombroso.
Es
una especie de espagueti con puré de lentejas, sí. Pero bueno, pero mejorado, con sí, la panceta bueno, y todo ahí.
Sí, la pancetita, sí, sí.
Rarísimo, pero sí. Bueno, yo lo probaría, sí. No sé los oyentes.
Hombre, yo también. Vamos.
Bueno, pues buscamos. Desde luego buscamos. Mira, he pedido yo recetas originales y desde luego están llegando, ¿eh? Los oyentes de la tarde, que son así. Sí, la pasta. Día Mundial de la Pasta. ¿Pero con qué? Queremos que nos lo cuentes. Tu receta especial. ¿De dónde la sacaste, por cierto? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. And I'll keep on waiting.
I'll keep on waiting. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues esperábamos casi con ansiedad a Concha López. Buenas tardes, Concha.
Hola, buenas tardes.
Para que nos informara y analizara lo que ha sucedido en las últimas horas, desde la rueda de prensa del presidente del gobierno, anunciando ese estado de alarma con toque de queda, no le llaman toque de queda, de 11 a 6 de la mañana, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Concha, por lo que tú sabes, que sabes mucho, ¿esto ha llegado mínimamente consensuado? Porque sabemos que hubo una conversación entre Sánchez y Casado, que esta vez sí le llamó. ¿Estaba algo consensuado o el gobierno tiró para adelante solo?
Bueno, yo creo que estaba consensuado lo esencial, ¿no? Que ya habíamos visto a muchas comunidades autónomas también pedirlo, no expresamente la mayoría de las del PP, pero sí que habían dejado claro que tampoco se iban a oponer siempre que se cumplieran una serie de condiciones, entre ellas que la autoridad fuera los presidentes de las comunidades autónomas, es decir, que ese estado de alarma fuera simplemente una percha jurídica. Ajá. Para que las comunidades autónomas puedan colgar de ahí las medidas que necesiten tomar sin necesidad de ir recurriendo a los TSJs, que ya hemos visto lo que ha pasado. Y un segundo criterio que era pues respetar también las medidas que se estuvieran poniendo para intentar salvar la economía, como era en el caso de Madrid, por ejemplo, mantener la hostelería abierta hasta la medianoche, ¿no? Con esos criterios sí que había acuerdo en tirar adelante. Yo creo que donde el gobierno, digamos, ha metido su cuña particular sin consenso es en la pretensión de que ese estado de alarma se prorrogue para 6 meses de una sola vez, ¿no? Que es en lo que el PP no está de acuerdo, Ciudadanos tampoco, y ahí es donde va a haber que modular y va a haber que negociar.
Bueno, vamos a escuchar cómo lo ha dicho Casado, que hombre, que más allá de 8 semanas no le parece conveniente.
No puede superar en ningún caso las 8 semanas.
Bueno, pues este es uno de los límites que pide Casado. Otro límite es que sí se apruebe ya por fin la reforma de la regulación sanitaria de tal manera que no haya que recurrir al estado de alarma siempre, sino que las comunidades autónomas tengan suficientes herramientas. Inmediatamente, Concha, como sabes, le ha contestado la ministra Darias, Carolina Darias, que bueno, ha dicho que no, que es innegociable, que o 6 meses o nada.
No es el momento de poner palos en las ruedas. Que el Partido Popular no ponga condiciones a las propias comunidades autónomas.
Bueno, vamos a ver. ¿Te parece razonable lo que ha pedido Casado, teniendo en cuenta que, hombre, un estado de alarma es una limitación de derechos fundamentales, bueno, bastante seria? O sea, quiere decir que es que no puede salir de casa. O sea, esto es una democracia. Es decir, a determinada hora usted no tiene libertad de movimiento. La libertad de movimiento, de la libertad de circulación, es uno de los derechos fundamentales. Claro, si tú prorrogas hasta 6 meses, eso significa que no tienes control parlamentario. ¿Te parece razonable la petición que hace Casado?
A mí me parece razonable la petición de que no sean 6 meses, que sea menos. Tampoco me parece casualidad que Casado sitúe ese límite en 2 meses, que sería justo antes de Navidad. Ajá. Es decir, un momento en el que va a haber muchísima presión para salvar la temporada navideña y que primen puede ser criterios más económicos que otra cosa, ¿no? Porque esto es muy difícil de conjugar, como ya estamos viendo, ¿no? Por otro lado, es verdad que hay pendiente una reforma de leyes sanitarias, como se dijo en primer momento, para que en determinadas circunstancias se pudieran tomar medidas restrictivas sin tener que recurrir al estado de alarma. Pero ojo, siempre que sea necesario, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, creo que te acordarás de cuando entraba en este programa en el primer confinamiento allá por marzo, abril, que decíamos es que para evitar que la gente salga de su casa o para evitar que haya circulación, que haya movimiento en unas determinadas horas del día, sean las que sean, hace falta un estado de alarma. Ya. ¿Por qué? Por mandato constitucional. Entonces, las leyes sanitarias, aún reformadas, ¿pueden servir para tomar medidas? Sí. ¿Pueden servir para un confinamiento? No.
Ya.
Y luego podemos
Y seguramente no sirven para un toque de queda. El toque de queda no es un término jurídico.
Exacto. Y luego,
pero vamos, es un confinamiento parcial. Es decir,
es decir, en esta hora usted solo puede salir bajo motivos justificados.
Sí.
Y luego tenemos que evitar hacernos trampas al solitario, es decir, no queremos llamarlo toque de queda. Y a lo mejor tampoco queremos llamarlo estado de alarma, lo podemos llamar alarma sanitaria, emergencia sanitaria, pero va a ser lo mismo. Si hay un confinamiento, tiene que ser mediante un estado de alarma.
Ya, o sea, tú dices,
no hay
vamos
mal.
A ver. No, bien, es interesante. O sea, de las dos condiciones de Casado, la modificación de las leyes sanitarias, que, bueno, está prometida y no cumplida la promesa por parte de Sánchez, eso es conveniente, pero aunque se reformen las leyes sanitarias, eso seguirá requiriendo un estado de alarma porque estamos ante tal limitación de derechos fundamentales que solo por el medio del estado de alarma se cumple. Pero
esas leyes modificadas nos servirán cuando se haya vencido esta segunda ola, haya unas cifras más moderadas pues para tomar medidas preventivas, para reforzar la coordinación, pero llegados al punto al que hemos llegado en el que hace falta restringir la movilidad para frenar los contagios, no hay ley sanitaria que
está
valga
claro.
Con nuestro ordenamiento jurídico.
Es que,
creo.
Eso lo dicen todos los que saben de derecho y es evidente que no permitirte salir de casa a una determinada hora, pues es un confinamiento parcial y eso es lo que comentábamos. Ahora yo vuelvo a la otra condición. A las 8 semanas, tú decías, hombre, ahí la presión, digamos, del sector, de algunos sectores económicos, pues pedirá una limitación. Pero ya no es solo, digamos, la cuestión económica, sino la cuestión de funcionamiento de la democracia. Quiere decir que el gobierno se vea obligado a buscar apoyos cada cierto tiempo y a informar de forma sistemática al Congreso. Parece conveniente, ¿no, Concha?
No, eso por supuesto. Es decir, yo creo que lo de los 6 meses es inviable. Ya. En una democracia, cuando tú estás restringiendo derechos fundamentales y recurriendo a un instrumento constitucional, por supuesto legítimo, pero excepcional, como es un estado de alarma, un control democrático periódico, que incluso a lo mejor es estado de alarma, hay que ir modulándolo y a lo mejor las restricciones...
Según los resultados de la... Claro.
Exacto. Entonces, eso por supuesto, hacer los 6 meses de una tacada a mí me parece inviable. Lo que digo es que tampoco me parece casual el límite que pone Pablo Casado de que sean 2 meses y no 1 mes ni 3, ¿no? Es decir, lo ponemos justo antes de Navidad, que va a ser un momento muy delicado donde la gente va a estar esperando a ver si puede ir a ver a su familia o no en Navidad, a ver si se puede hacer una escapada o no, a ver cómo salvamos la hostelería y el turismo... Entonces, bueno, pues también yo creo que ese momento sería especialmente delicado para una votación para el gobierno, ¿no? Entonces no me parece casual que Casado quiera poner ahí el límite y forzar a una votación que va a ser muy delicada para el gobierno en ese momento.
Ya. ¿Este no del gobierno inicial crees que puede modificarse? Digo, ¿aceptar condiciones?
Pues a la vista de lo que están diciendo unos y otros, al menos en principio no parece que tenga otra opción, porque ahora mismo prácticamente nadie le apoya los 6 meses del tirón, con lo cual para que salga esa prórroga, yo creo que sí que va a tener que hacer concesiones. Otra cosa es ¿sí? que esas concesiones, porque por ejemplo hoy Ciudadanos dejaba caer que a lo mejor lo que exige no es tanto una votación periódica de esa prórroga,
¿no?
Exacto, sino que el presidente del gobierno, eso sí recalcaban que sea él, no el ministro de Sanidad, no nadie más, el presidente del gobierno, el que comparezca periódicamente ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de las medidas que se están tomando, de la evolución de la pandemia y demás. ¿Puede ser que esa concesión sea simplemente esa comparecencia periódica, pero que no haya más votaciones? Pudiera ser.
Pero en cualquier caso,
yo creo que algo va a haber que recortar esos 6 meses.
Claro, en cualquier caso nos quedamos con lo que dices. No tiene apoyo parlamentario en este momento el gobierno para conseguir esos 6 meses del tirón. No. Concha, gracias por haber estado con nosotros aclarando una cosa bastante delicada. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, este es el análisis de el estado de alarma que propone el gobierno con sus prórrogas. Recordamos que el estado de alarma incluye un toque de queda, no es un término jurídico, Pilar, de 11 a 6 de la mañana, pero las comunidades autónomas tienen capacidad para modificarlo en una hora, con lo cual hay sitios donde en realidad el toque de queda empieza antes, a las 10, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Las 10 de la noche para un horario español, aunque estemos ya con el horario de invierno.
Es muy pronto, ¿no? Es a las 10 en casa, ¿no? Como cuando tenías 12 años o 13 años.
Ya no es la cena, ya es casi la merienda si te descuidas, ¿no? Bueno, nos vas a contar cómo están las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a aclarar esto porque es lo que tú dices. No en todas las comunidades ese toque de queda comienza a la misma hora ni termina a la misma hora porque, bueno, pues hay toque de queda, eso lo dice el gobierno en su, bueno, cuando proclamó el estado de alarma, pero es verdad que él hizo una recomendación de 11 de la noche a 6 de la mañana y luego algunas comunidades, porque tienen ese margen, de una hora por arriba o por abajo, lo han adaptado. Por ejemplo, entre las comunidades que han decidido empezarlo a las 10 está Castilla y León o Cataluña. Baleares o La Rioja han optado por mantener el horario dictado por el gobierno, es decir, comenzar el toque de queda a las 11 de la noche. Y entre las comunidades que han decidido retrasarlo lo máximo posible y es hasta las 12, están Madrid, la Comunidad Valenciana o Extremadura. Eso sí, por ahora ninguna comunidad ha movido la hora del final, ¿no?, de esas restricciones. Todas terminan a las 6 de la mañana. En cualquier caso, para consultar cada región, cada comunidad autónoma y cómo queda el toque de queda que te afecte a ti en concreto, lo puedes consultar en la web de COPE, en cope.es, que ahí tienes toda la información. Claro, la pregunta que nos hacemos es eso, ¿cómo afecta, ¿no?, estas nuevas restricciones, por ejemplo, a los comercios, a los restaurantes de las diferentes comunidades autónomas del país? Mira, Nuria Castilla trabaja en una tienda en un centro comercial de Salamanca, donde al ser Castilla y León, pues la restricción horaria empieza a las 10, el toque de queda empieza a las 10 de la noche. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vosotros, la tienda, la cerrabais normalmente a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
¿Qué habéis hecho ahora?
Sí. Pues ahora desde el centro comercial cerramos todas las tiendas a partir de las 9:30 para que nos dé tiempo a llegar a nuestras casas.
O sea, que habéis adelantado el cierre media hora.
Media hora, eso es, sí.
Bueno, ¿y esto se va a notar mucho, Nuria, o no? ¿O cómo lo ves?
Pues yo, sinceramente, lo de los horarios, yo creo que entiendo que en esta situación de alerta sanitaria, pues todos nos tenemos que adaptar a las recomendaciones y obligaciones que marca el Estado, claro. Y nosotras en los centros comerciales, antes de imponer estas medidas, nos hemos dado cuenta ya que progresivamente las costumbres en cuanto al hábito de comprar está variando mucho. Y en cuanto a estas medidas del Estado, pues de toque de queda, no nos influye tanto. Quizá más ha sido las restricciones perimetrales, pero ahora mismo la gente ya directamente, yo creo que se confinaba un poquito antes, o sea que se iba un poquito antes a casa. Entonces, bueno, a mí estas medidas tampoco lo hemos notado tanto, por eso que te digo, porque progresivamente ya nos hemos percatado de que últimamente la gente ya se recogía un poquito antes.
O sea, tú llevas notando, Nuria, por los clientes que entran en la tienda y la gente que hay en el centro comercial,
sí,
que si hace meses, pues apuraban hasta el final y podían entrar los clientes a las 9:30, a las 10:45 todavía. Hace ya un tiempo que esto
sí
no sucede.
No, Eso ya te digo que progresivamente, y ahora, bueno, pues con esto más todavía, que está, que bueno, que llevamos 2 días, pero mira, nosotros que hemos abierto además el domingo, también, o sea, sábado y domingo, que son justo cuando ha empezado el toque de queda, ya a las 8:15 la gente ya empieza a vaciarse el centro comercial, sí.
Oye, por cierto, Nuria, ¿a ti te da tiempo en esa media hora de a llegar a casa?
Bueno, pues vamos un poco apurados también, depende de, yo particularmente no vivo tan lejos, pero tengo compañeras que se trasladan en autobús y tienen que hacer como dos rotaciones de autobús, entonces bueno, es un poco complicado, pero bueno, lo intentamos. También es claro. Verdad que creo que es una de las cosas que contempla, ¿no?
Claro, lógicamente al ser por motivo de trabajo entiendo que no tendríais ningún problema o que llegaréis un poquito más tarde. Oye, ¿y cómo es un toque de queda en una ciudad como Salamanca a las 10 de la noche? O sea, que de repente a las 10. Porque claro, a ti te pilla justo, sales de trabajar 9:30, justo que llegas a casa y ves que todo el mundo se está recogiendo en sus casas, ¿no? Estarás viendo cómo pues, todo el mundo se repliega, se recoge. ¿Qué sensaciones tienes? Sí.
La sensación del primer día, sobre todo el sábado, parece que estamos como metiendo un delito. Llegas a casa con el coche y quieres correr a ver si encuentras sitio y tal. La gente se subía muy deprisa y bueno, ha sido impresiona un poco y un poco triste también, claro. Pues como fue el tiempo que estuvimos confinados totalmente.
O sea, que una vez que ya llegas a tu casa, aparcas el coche, subes arriba, miras por la ventana y ya no hay nadie en la calle.
Y no hay nadie en la calle, efectivamente, sí. Es un poco curioso para hacer España, claro, con lo que nos gusta a nosotros salir.
Bueno, entonces, es lo que decía Fernando, que las 10, como es el toque de queda que ha adoptado Castilla y León en toda la comunidad, es las 10 de la noche, igual que Cataluña, pues es verdad que habrá que acostumbrarse, pero sí es cierto que choca un poco. Bueno, pues Nuria, que vaya todo bien y gracias.
Vale, gracias, hasta luego, buenas tardes.
Esto en Castilla y León, esto en Salamanca. Sin embargo, por ejemplo, en Valencia, bueno, pues ese toque de queda empieza a partir de las 12. Manuel Espinar es presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esas 2 horas, por ejemplo, desde el cierre o del toque de queda en Castilla y León a las 10 a ser a las 12, como en vuestro caso, para vosotros me imagino que será muy importante.
Prácticamente es un mundo, porque un toque de queda a las 10 de la noche lo que hace es cargarse las cenas. Nosotros, afortunadamente, tenemos el toque de queda a partir de las 12 de la noche y todavía se podrá salvar algo lo que es la franja de las cenas. También teniendo en cuenta lo que ha dicho la compañera, o sea, la gente a las 12 de la noche, el cliente tiene que estar ya confinado en su casa.
Ah,
entonces,
bueno, claro.
Entonces, la cena, pues claro, el cliente saldrá del establecimiento pues entre las 11:15, dependiendo dónde vaya a hacer esa cena, ¿no? El distanciamiento que haya con su casa. Pero claro, estamos hablando pues de empezar las cenas de 8 pues hasta las 11:15, 11:30 máximo, porque de alguna manera adelantar la cena es algo que todos estamos intentando ver cómo podemos reconducir la demanda para que empiecen a cenar antes, pero claro, todo eso se tiene que adecuar también a los horarios laborales que no están adecuados y aparte a las costumbres, porque ni España, ni en Noruega, ni en Suiza, ni es Francia, ni es el Reino Unido. Aquí hay unas costumbres muy arraigadas y la gente no está acostumbrada a cenar tan pronto. Pero bueno, de alguna manera habrá que intentar pues eso, ir reconduciendo para que la gente intente consumir cuanto antes.
Y después
otra cosa que también estamos intentando para ver si se puede alargar lo que es el periodo, la estancia del cliente dentro del propio establecimiento, pues lo mismo que se le hace a los trabajadores, que se le hace un certificado que para que cuando salgan del establecimiento, que pueden salir más tarde de las 12, porque habrá que recoger, habrá que limpiar, y entonces, claro, hasta llegar a su casa, pues estarán fuera del horario, pues es un certificado que se expide por parte de la empresa para que estén de alguna manera jurídicamente cubiertos, ¿no? Lo que estamos intentando ver es también con sanidad si ese tipo de certificado, a través de la factura simplificada del propio restaurante o bar, que se pida al cliente, pues se pueda de alguna manera certificar para que el cliente pueda pues estar el máximo de estancia dentro del restaurante para que cuando salga, si le pilla media hora, 12:30, 12:15, 1:15, llegando a su casa, pues no tenga ningún tipo de problema. Es un tema que se va a barajar también con sanidad y se va a tirar encima de la mesa para ver si eso se puede de alguna manera también intentar alargar.
O sea, que vais a negociar esto que me estás contando, que en principio no se podría. Es decir, toque de queda, no. Todo el mundo en casa a las 12.
Pero sí.
La cuestión es adelantar la salida, claro.
Dime. Sí, ver si esa factura simplificada de alguna manera puede servir también como salvoconducto.
Como justificante, por si, ya.
Claro, pues que, porque claro, ir a rajatabla a las 12, pues en algunos casos va a ser complicado, ¿no? Sobre todo los restaurantes gastronómicos, donde un menú puede tardar más de 2 horas, incluso se puede plantar en 3 horas, pues la verdad lo van a tener muy complicado si de alguna manera no pueden los clientes entrar a las 8 de la tarde a cenar, ¿no? Entonces yo creo que habrá que buscar un encaje ahí, un juego, para que legalmente, porque sin que haya ningún tipo de picaresca, pues se pueda justificar de que el tema... pues eso, que he salido a las 12 menos cuarto y a las 12 y 20 estoy llegando a mi casa, que no pasa nada.
Bueno, veremos si pasa o no pasa, Manuel, o si eso bueno, lo pones sí, encima de la mesa, sí, a ver qué dice Sanidad. Yo creo que por el momento no. La norma es bastante clara sobre esto que le queda a las 12. No digo nada, digo que es lo que hay y lo que están contando. Ya veremos lo que sucede a partir de ese momento, supongo que todo será negociable. Manuel Espinar, pues estaremos pendientes a ver qué sucede también en Valencia con este tema. Gracias, buenas tardes.
Perfecto, a usted, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.